Recientemente nos han sorprendido los acontecimientos de Túnez, que han desembocado en la huida del tirano Ben Ali, tan demócrata para Occidente hasta anteayer y alumno ejemplar del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, otra revolución que tiene lugar desde hace 2 años ha sido convenientemente silenciada por los medios de comunicación. Ha ocurrido en la mismísima Europa, en un país con la democracia probablemente más antigua del mundo, cuyos orígenes se remontan al año 930 y que ocupó el primer lugar en el informe de la ONU del Índice de Desarrollo Humano en 2007-2008, Islandia. Este país vive una revolución desde 2009, cuando se hizo dimitir a un gobierno al completo, se nacionalizaron los principales bancos, se decidió no pagar la deuda que estos han creado con Gran Bretaña y Holanda a causa de su execrable política financiera y se acaba de crear una asamblea popular para reescribir su constitución. Y todo ello de forma pacífica, a golpe de cacerola, gritos y de unión social. Islandia vive una revolución contra el poder político financiero neoliberal que ha generado la crisis actual. Algunos analistas afirman que estos hechos se han silenciado desde el poder mediático porque el poder político teme que los ciudadanos europeos tomen ejemplo. Merece la pena hacer un repaso a la historia de los hechos en Islandia.
A finales de 2008, los efectos de la crisis en la economía islandesa son devastadores. En octubre, se nacionaliza Landsbanki, principal banco del país. El gobierno británico congela todos los activos de su subsidiaria iSafe, con 300.000 clientes británicos y 910 millones de euros invertidos por administraciones locales y entidades públicas del Reino Unido.
A Landsbanki le seguirán los otros dos bancos principales, el Kaupthing y el Glitnir. Sus principales clientes están en ese país y en Holanda, clientes a los que sus estados tienen que reembolsar sus ahorros con 3.700 millones de euros de dinero público. Por entonces, el conjunto de las deudas bancarias de Islandia equivale a varias veces su Producto Interior Bruto. Por otro lado, la moneda se desploma y la bolsa suspende su actividad tras un hundimiento del 76%. El país está en bancarrota.
El gobierno solicita oficialmente al Fondo Monetario Internacional que aprueba un préstamo de 2.100 millones de dólares completado por otros 2.500 millones de algunos países nórdicos.
Las protestas ciudadanas frente al Parlamento en Reykjavik van en aumento. El 23 de enero de 2009 se convocan elecciones anticipadas y 3 días después las caceroladas ya son multitudinarias y provocan la dimisión del primer ministro, el conservador Geir H. Harden, y de todo su gobierno en bloque. Es el primer gobierno y único hasta la caída de Ben Ali en Túnez que cae víctima de la crisis mundial.
El 25 de abril se celebran elecciones generales de las que sale un gobierno de coalición formado por la Alianza Socialdemócrata y el Movimiento de Izquierda Verde, encabezado por la nueva primera ministra, Jóhanna Sigurðardóttir.
A lo largo del 2009 continúa la pésima situación económica del país y el año cierra con una caída del Producto Interior Bruto del 7%. Mediante una ley ampliamente discutida en el Parlamento, se propone la devolución de la deuda a Gran Bretaña y Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros, suma que pagarán todas las familias islandesas mensualmente durante los próximos 15 años al 5,5% de interés.
Pero la gente rechaza la medida y se vuelve a echar a la calle solicitando someter la ley a referéndum. En enero de 2010, el presidente Olafur Ragnar Grímsson se niega a ratificar la ley y anuncia que habrá consulta popular.
En marzo se celebra el referéndum y el no al pago de la deuda arrasa con un 93% de los votos. La revolución islandesa consigue una nueva victoria de forma pacífica.
El FMI congela las ayudas económicas a Islandia a la espera de que se resuelva la devolución de su deuda.
A todo esto, el gobierno ha iniciado una investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la crisis. Comienzan las detenciones de varios banqueros y altos ejecutivos. La Interpol dicta una orden internacional de arresto contra el expresidente del banco Kaupthing, Sigurdur Einarsson.
En este contexto de crisis se elige una asamblea constituyente el pasado mes de noviembre para redactar una nueva constitución que recoja las lecciones aprendidas de la crisis y que sustituya a la actual, una copia de la constitución danesa. Para ello se recurre directamente al pueblo soberano. Se eligen 25 ciudadanos sin filiación política de los 522 que se han presentado a las candidaturas, para lo cual solo era necesario ser mayor de edad y tener el apoyo de 30 personas.
La Asamblea Constitucional comenzará su trabajo en febrero de 2011 y presentará un proyecto de Carta Magna a partir de las recomendaciones consensuadas en distintas asambleas que se celebrarán por todo el país. Deberá ser aprobada por el actual Parlamento y por el que se constituya tras las próximas elecciones legislativas.
Y para terminar, otra medida revolucionaria del Parlamento islandés, la Iniciativa Islandesa Moderna para Medios de Comunicación, un proyecto de ley que pretende crear un marco jurídico destinado a la protección de la libertad de información y de expresión.
Se pretende hacer del país un refugio seguro para el periodismo de investigación y la libertad de información, donde se protejan fuentes, periodistas y proveedores de Internet que alojen información periodística, el infierno para Estados Unidos y el paraíso para Wikileaks.
Pues esta es la breve historia de la revolución islandesa. Dimisión de todo un gobierno en bloque, nacionalización de la banca, referéndum para que el pueblo decida sobre las decisiones económicas trascendentales, encarcelación de responsables de la crisis, reescritura de la Constitución por los ciudadanos y un proyecto de blindaje de la libertad de información y de expresión. La revolución silenciada. La revolución de Islandia.